Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos la tarde de COPE en este Viernes Santo, en el que decenas de cofradías van a procesionar hoy por nuestras calles con una de las imágenes más solemnes de la Semana Santa. Jesús llevando a cuestas la cruz, el Vía Crucis. Y junto a las procesiones, las tamboradas. Estobarra en Albacete, donde los tambores suenan de manera ininterrumpida desde este pasado miércoles por la tarde y no van a dejar de hacerlo hasta el domingo de Resurrección. Es el reto que se han marcado, 104 horas de tambores con las que quieren además lograr un récord Guinness. A partir de las 4 vamos a estar allí con ellos para conocer cómo llevan esta larga tamborada y cómo tienen ya las manos después de 48 horas dando sin parar a sus tambores. Esta mañana la lluvia, por cierto, ha obligado a suspender algunas procesiones en Galicia, donde se espera que llueva también esta tarde, como es en Asturias, en Cantabria, en Castilla y León, Extremadura y además en Castilla-La Mancha. Al final del día puede caer algo de agua también en Madrid, en La Rioja y en la Comunidad de Navarra. La noticia de las últimas horas llega desde Málaga y tiene que ver con ese trágico accidente que ayer por la noche terminó con la vida de dos personas. Una mujer arrollaba con su coche una terraza del paseo marítimo de Fuengirola. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y esta mañana esa mujer, esa conductora, ha sido detenida.
Así es, el trágico accidente dejó dos víctimas mortales. Uno de los fallecidos era un peatón de 25 años, natural de Sevilla, murió en el acto. La otra fallecida es una mujer que iba de copiloto en ese coche. Además, hay otros 10 heridos, 3 ahora mismo en estado grave. Como estamos contando, la policía ha detenido a la conductora, una mujer de 45 años, nacionalidad iraní, que en el momento del atropello masivo se encontraba bajo los efectos del alcohol y además no tenía el permiso de conducir. Fue sobre las 9:30 en el paseo marítimo de Fuengirola. Un coche circula a una velocidad inadecuada, se sale de la carretera, impacta con una columna, arrolla la terraza de la pizzería Don Santiago, se lleva por delante a un peatón que pasaba por la zona, muere en el acto y el vehículo acaba impactando contra otro coche. Ahora a la conductora se le acusa de 2 homicidios por imprudencia grave, lesiones y también acusada de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol. Pilar.
Gracias, Íñigo. Y hoy además aquí en la tarde vamos a hablar de un libro que nos recomienda, una película para cada día del año. 365 películas, o bueno, 366 para los años bisiestos. Y a raíz de esto, pues te preguntamos a ti, oyente de este programa, oyente de la tarde, ¿cuál es tu película favorita? ¿Cuántas veces la has visto? ¿Cuál es esa peli que siempre recomiendas? Y además, ¿por qué? Tu peli de cabecera, Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, qué difícil, ¿eh? El tema de hoy, porque quedarte con una es complicado, ¿eh?
Yo creo que de las que más hemos visto todos es Pretty Woman.
Seguro que va a salir a lo largo de la tarde, hombre, te lo digo ya. Pero es verdad, fíjate, yo me quedo con cualquiera de Audrey Hepburn y con ella precisamente empezamos.
Buenas tardes, gente. Pues mi peli preferida es My Fair Lady. Supongo que sabréis de la que estoy hablando. Ya no solo por el musical, que es precioso, sino por también el tema, el cómo cambiar la vida simplemente hablando correctamente. Felices Pascuas.
Yo creo que me quedaría con cualquiera de esta mujer.
Yo con Vacaciones en Roma, hombre, con
por supuesto,
el grandísimo Gregory Peck. Qué bonita, la he visto mil veces.
Bueno, ¿y Sabrina?
Y Sabrina,
qué peliculón. Yo es que no sabría decidirme
Desayuno
por una
con
de Audrey
Diamantes.
Hepburn. También, maravillosa.
En la que hace de ciega, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
Cierto es. La de otra que en la que hace de monja. Bueno, es que de ella podríamos estar hablando toda la tarde, como tiene tantísimas películas. Y es muy interesante este libro del que vamos a hablar en un ratito, porque realmente nos recomienda una peli para cada día del año. Y es difícil hacer una selección, que es lo que le estamos pidiendo a los oyentes esta tarde, que nos digáis cuál es vuestra peli favorita, esa que recomiendas y tu peli de cabecera en el 607-150602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú de cine, ¿cómo andas? ¿Cuál es tu película esa que has visto muchas veces?
Sin duda, La lista de Schindler.
Ah, pensé que me ibas a decir Los Vingueros.
Los Vingueros, bueno, esa también me mola, ¿eh? Lo que pasa que depende del momento.
Bueno, vamos con el momento de los deportes, porque el entrenador del Barça, Hansi Flick, pone el grito en el cielo por los horarios de la Liga.
Sí, este no está para bingos. Hansi Flick estalla contra Tebas porque los horarios de la Liga le perjudican para la Champions. Y por cierto, ya conocemos el alcance de la lesión de Mbappé. Pero lo primero es una gran noticia que ya es oficial del día de hoy para la Liga Española, que el año que viene tendrá 5 equipos en la Champions, Charly Sáez.
Pues sí, Muni, gracias a los resultados de esta semana en Europa, la Liga Española consigue la quinta plaza para disputar la Champions el próximo año, lo que nos va a llevar a tener, ojo, 8 representantes en Europa, que van a ser 5 a la Champions, 2 plazas más para la Europa League, que serán para el sexto y el séptimo por la final de Copa entre el Madrid y el Barça, y el octavo irá a la Conference, lo que sin duda mete en la pelea a un montón de equipos. Pero ojo, podría ocurrir que un sexto equipo fuera la Champions siempre y cuando el Atlético gane la Europa League y quede fuera de los 4 primeros. Pero es que esto va más, porque el noveno podría ir a Europa si el Betis gana la Conference y queda fuera de las plazas europeas.
Lo fundamental, que el quinto de la Liga el año que viene estará en la Champions. Y antes de otro capítulo de la pelea por la Liga, Hansi Flick reivindica a su Barça.
Maybe we have not the...
Quizá no estamos en nuestro mejor momento, pero el equipo lo está haciendo genial y yo estoy muy orgulloso de ellos. Cuando empezamos en pretemporada, si alguien nos dice que el 18 de abril vas a estar en semis de Champions, en la final de Copa y líder de la Liga, le hubiese besado, abrazado y claro que lo hubiese firmado.
Pero lo más llamativo de esa rueda de prensa de Flick, Víctor Navarro, ha sido la arremetida contra Javier Tebas por el calendario.
Sí, es increíble, es una broma, así ha tildado el entrenador alemán el calendario de Liga. Estalla en dos ocasiones este mediodía al ver cómo sus quejas no sirvieron de nada, porque le vuelven a poner un partido fuera de casa. Antes fue el del Leganés, ahora el del Valladolid, un sábado a las 9 de la noche, teniendo que viajar 48 horas más tarde a Alemania, entonces a Italia ahora, para jugar otra vuelta decisiva de Champions. Hansi Flick dice que esto solo pasa en España y que le gustaría sentarse y hablar cara a cara con el responsable de los horarios, porque no tiene ni idea.
¿Por qué no podemos jugar a las 6 o a las 6 y media, como normalmente jugamos en una situación así? Dame un motivo. Me encantaría sentarme con el responsable de los horarios, hablar con él, porque no tienen ni idea de lo que es. Para mí es una broma, y no tengo palabras porque es una situación increíble. Todas las federaciones, la Bundesliga, la Premier, cuidan a sus equipos, pero aquí no.
Barça y Madrid se vuelven a jugar la Liga este fin de semana. Les separan 4 puntos en la tabla. Mañana hay un Barça-Celta, 4:15. ¿Con qué noticias en el Barça, José Luis Gil?
Con las vueltas que podría darle Flick al once inicial, repartiendo esfuerzos ante lo que se le viene encima, debería volver Íñigo Martínez, protegido por el tema tarjetas en Champions, y podría también tener minutos Dani Olmo, que ya jugó un rato en Dortmund. El que seguirá sin estar es Balde, la gran duda para la final de la Copa del Rey ante el Madrid. Hoy collejas de cariño para Chesney por su 35º cumpleaños.
El Real Madrid recibe el domingo a las 9 de la noche al Athletic Club de Bilbao en el Bernabéu. Quedan 8 días para la final de la Copa del Rey y ya conocemos cuál es la lesión de Mbappé, Melchor Ruiz.
Tras pasar las pruebas esta mañana, se ha confirmado ese diagnóstico inicial de esguince leve de tobillo derecho. Es una buena noticia para el Real Madrid. Lógicamente no va a estar el domingo en el Bernabéu ante el Athletic Club de Bilbao, puesto que está sancionado, pero se le espera para la final, como dices, dentro de 8 días en Sevilla. E incluso, dependiendo de la evolución, no se descarta que pudiese llegar al Getafe. Hoy, al margen de Mbappé, la buena noticia también es que Lunin ha empezado a trabajar con el grupo y Ferland Mendy, que también apura su recuperación para llegar a la final de Copa.
El tercero en discordia de la Liga, Atlético de Madrid, juega mañana a 9 de la noche en campo de Las Palmas, sin bajas en el equipo de Simeone, Javi Gómez.
Última sesión, Munilla, del Atleti antes de viajar esta tarde a Las Palmas. El Cholo, que como dices, podrá contar con toda su plantilla. Lino ya trabaja con el grupo, Correa volverá después de su sanción y Simeone, que prepara el once de gala, aunque Griezmann podría ser suplente y Sorloth titular. Precisamente sobre las suplencias de las leyendas y la gestión le preguntábamos esta mañana al entrenador rojiblanco.
Cuando uno empieza a tener más años y obviamente a perder el ritmo de juego, o la velocidad, o la calidad, o el peso que normalmente tenía en el equipo, los entrenadores viven el presente y los equipos viven del presente. Y obviamente sí está la jerarquía, está la calidad, que eso no se pierde. Y después está de qué manera podés seguir ayudando al equipo desde el lugar que tenga. Casi siempre no la entendés en el momento porque sos jugador y por más que tenga 36, 35, 28 o 16, querés jugar.
Es día o son días de sacudida en el Real Madrid tras la eliminación en la Liga de Campeones. Y en las últimas horas hemos contado en esta casa, en este programa, el plan de posiciones en las que se piensa reforzar el Madrid la próxima temporada, Melchor Ruiz.
Sí, aunque todavía queda mucho tiempo y son muchos los aspectos a tener en cuenta, no todo depende del Real Madrid. En principio la idea es incorporar a Alexander-Arnold en ese lateral derecho, buscar un central, un lateral zurdo, un centrocampista organizador, mientras que en la parte de arriba en principio no hay previsión de tocar nada e incluso Unai se podía buscar un portero para complementar la plantilla. Y además de todo esto, hay que tener en cuenta que el Real Madrid va a estar muy pendiente de las salidas en función de términos de contrato y de cesión.
Y ahora las alegrías en Europa. Porque el Athletic de Bilbao ya está en semis de la Europa League.
Llega Óscar de Marcos para sacar el centro al segundo palo. ¡Nico!
Athletic 2, Rangers 0. José Ángel Peña, el Athletic sigue soñando con su final en San Mamés.
Sí, y la de ayer en Muni es una de esas citas que quedan en la memoria colectiva de la familia rojiblanca, con récord de asistencia en San Mamés incluido, 52.114 espectadores. En lo deportivo, la clasificación se puede calificar de merecida, ya que los de Valverde dominaron el partido de cabo a rabo y su portería apenas se vio inquietada en un par de ocasiones. Hace una semana también sucedió lo mismo, llevó el peso el partido, pero anoche lo hicieron con más claridad y acierto ofensivo. Los goles de Sancet y Nico clasifican al Atleti para una semifinal europea por tercera vez en su historia. Hay que recordar que en las anteriores ocasiones, 1977 y 2012, los Leones llegaron hasta la final. Pero como dices, ahora el sueño de disputar la final de la Europa League en San Mamés está a solo dos pasos. Nico Williams reconoce que en el vestuario siempre se han sentido candidatos a esa final.
Realmente creo que el equipo siempre lo ha pensado, ¿no? Teníamos esa fecha marcada en rojo en el calendario. Creo que el equipo estamos demostrando que somos muy ambiciosos, que tenemos ganas de hacer mucho más, de llegar a la final. Creo que Bilbao estallaría y ojalá poder estar a esa final para intentar ganarla.
Y el rival será el Manchester United. Es Casemiro. Después de un partido de absoluta locura en Old Trafford, Manu Sánchez.
Una de las mayores remontadas de la historia de la Europa League. Es lo que consiguió el Manchester United contra el Olympique de Lyon, de ir perdiendo en el minuto 114 por 2-4 a ganar 5-4 en el 121. Ahora apurarán contra el Athletic Club de Bilbao sus opciones de estar en la Champions League del año que viene y de ganar un título esta temporada.
Y la otra semifinal la jugarán el Tottenham y el Bodo Glimt. Y en la Conference League, el Betis en semifinales.
Balón dentro del área, Bacambu. Ahora sí, gol, 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 gol.
Jagiellonia 1, Betis 1. El Betis José Manuel Oliva hace historia con su primera semifinal europea.
Sí, por primera vez en su historia, el Real Betis Balompié va a disputar unas semifinales de competición europea tras solventar ayer en Polonia el trámite del partido de vuelta de cuartos de final ante la Jagiellonia. Le espera al Betis en semifinales la Fiorentina jugando el partido de ida en el estadio Benito Villamarín. Así de eufórico estaba tras el partido el capitán Marc Bartra.
Muy, muy, muy feliz por lo conseguido. Queremos más, evidentemente, pero es verdad que es un hecho para el club también histórico y es algo que creo que no solo todo el grupo lo merece, sino toda la afición, toda la entidad. Llevamos bastantes años haciendo las cosas muy bien y se está viendo tanto en la Liga y nos faltaba ahí en Europa de dar ese paso también ganador, ¿no? Y por las semifinales creo que muy merecidas y queremos ir a ganarlas.
La otra semifinal de esta Conference League la jugarán el Chelsea y el Deer Garden. Enseguida, más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros, las vacaciones en la playa o en el pueblo. Llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este que van a escuchar es Leo Messi en entrevista para Argentina. Después de ganar el Mundial, quiso volver al Barça.
La verdad que tuve la intención de poder volver a Barcelona y de poder regresar y estar donde yo siempre quise quise estar, pero bueno, no se pudo nuevamente y tenía claro que en otro equipo de Europa ya no quería estar. Y bueno, pues fue una decisión familiar, ¿no? El venir acá a Estados Unidos.
Pues a Messi no lo tendrá enfrente mañana el Celta, que mañana empieza en Barcelona un calendario muy exigente, Santi Peón.
El Celta arranca mañana en Montjuic su particular Tourmalet por conseguir plaza europea de cara a la próxima temporada. Se enfrentará, además de mañana, al FC Barcelona de forma consecutiva con el Villarreal, el Real Madrid y el Sevilla. No hay especiales sorpresas en la convocatoria de Claudio Giraldez para el partido frente al Barça. Se cae Stalfer por lesión. La principal novedad es que entra el canterano Joel Lago.
Más partidos de mañana. 2:00 p.m. en Vallecas, Rayo Valencia. Primeras palabras de Íñigo Pérez tras su renovación, Fer Justo.
Casi que se ha hablado más de la continuidad del míster que del partido, pero es que ha sido la gran noticia de la semana, Muni. Y el de mañana ante el Valencia será el primer encuentro que dirija después de su renovación hasta 2026. Siguen fuera Mumin, Camello y Montiel. Y por primera vez se le ha visto al técnico del Rayo abierto a hablar de Europa. Escuchamos aún más que feliz Íñigo Pérez.
Creo que si algo hay en el Rayo Vallecano en general es capacidad de crecimiento. Parece que yo, no sé, tuviese ofertas aquí de 200 equipos y yo soy el auténtico privilegiado de poder entrenar en primera división al Rayo Vallecano, que es el que me ha dado la oportunidad. Quizás si os dijese lo que me ha hecho tomar decisión sí o no, reiríais o no os lo creeríais, pero son personales. No hay nada que a mí me haga más feliz que poder continuar aquí un año más.
Dos técnicos de moda. Corberán es el otro, Íñigo Pérez es uno, Corberán el otro. En el Valencia busca alargar la racha de triunfos, Hugo Ballester.
Última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, todos disponibles a excepción de Thierry e Iván Jaime. El Valencia buscará mañana en Vallecas la que sería su cuarta victoria consecutiva, alejándose todavía más de los puestos de descenso y, por qué no, seguir recortándole puntos a la zona europea. El principal responsable de todo este éxito es Carlos Corberán, al que se le ha preguntado este mediodía por ello.
Nuestro objetivo no ha cambiado y sería un error pensar que así ha sido. Hablar de nuevos objetivos cuando no se han conseguido los objetivos que tenemos, hablar de segundos objetivos y los primeros no se han realizado, es irreal, es contraproducente y no es sensato.
Mañana 6:30, Mallorca-Leganés, el Mallorca que pelea por Europa y sigue con la enfermería llena, Luis Ángel Trives.
No recupera Iagoba Arrasate a ninguno de los lesionados. Eso quiere decir que Kyle Larin va a seguir siendo la referencia en ataque del Mallorca mañana contra el Leganés. Un partido en el que el Mallorca aspira a mantener esas ambiciones europeas ante un rival necesitado. Pero eso sí, cuando se le ha preguntado a Iagoba Arrasate de manera muy directa y muy clara si piensa que el Mallorca puede acabar en posiciones europeas, todo queda dirigido, la respuesta del técnico, al partido de mañana y nada más.
Es que yo creo que ha sido una semana de aprendizaje, porque nadie pensaba en esa octava plaza después del Celta y ahora sí pensamos. Y depende de lo que pase mañana, no vamos a pensar, sí, no. Yo creo que vamos a intentar ganar mañana y en principio es una buena noticia, pero solo el foco en el partido de mañana. Creo que mañana jugamos contra el Leganés y si ganamos, seguimos en la pelea.
Para el Lega, Santi Duque es la primera de sus 7 finales y además con bajas importantes.
Sí, con la ausencia Muni de Dani Raba por acumulación de amonestaciones y con Juan Cruz entre algodones. Borja llega con el equipo mermado a un encuentro decisivo en lo que el técnico ha definido como una mini liga. A 7 partidos entre a la vez Las Palmas y Leganés y un solo billete para salvar la categoría. Todo apunta que Diogo Amandé repetirá como titular en banda y Diego García ocupará la punta del ataque.
El rival mañana del Atlético de Madrid es Las Palmas. ¿Qué novedades tiene el conjunto canario? Juanfran Cruz.
Marvin Parr podría ser la principal novedad en el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas para el encuentro ante el Atlético de Madrid. Un partido en el que se espera casi lleno, en torno a 31.000 personas, y que señala Diego Martínez que será muy complicado.
De los mejores equipos de la Liga y de Europa, un equipo que nos va a exigir muchísimo y también, evidentemente, una buena oportunidad para sumar 3 puntos, ¿no? Nos quedan 7 partidos, cada partido es una oportunidad y, evidentemente, con la ilusión, la fuerza y la creencia en que podemos conseguirlo junto con nuestra afición.
Y hoy, José Luis Gil, abrimos jornada con el partido entre Español y Getafe en Cornellá.
Vuelve a Cornellá el Español después de 2 victorias fuera y recibe a un Getafe con números nivel Paris Saint-Germain como visitante. En los periquitos, Manolo González tiene la sensible baja de Puado por tarjetas, o entra Roca o Expósito adelanta posición. En el Geta es baja por sanción Diego Rico, debería jugar ahí Juan Bernat, y el lesionado Alain Romeo Niom. A las 21 horas, a ver el efecto del Viernes Santo en la asistencia.
Todo eso en primera división. En segunda, ¿cómo va a ser la jornada, Alex Alguero?
Con 2 partidos este viernes, a las 7 Sporting Mirandés y a las 9 Castellón Almería. El líder, el Elche,
recibe al Albacete, el segundo el Levante, un Zaragoza que marca la permanencia y el tercero el Racing de Santander visita al sexto el Huesca, que defiende una plaza de playoff a la que también aspira el Granada, que se mide al descendido Cartagena. Por abajo el Tenerife se juega su última bala en Coruña, el Eldense a dos de la salvación recibe un Racing de Ferrol que certificará su descenso con una derrota.
Y tenemos una jornada en la Liga F que va a estar marcada por las semifinales de la Champions con el Barça, Íñigo Jodra.
Sí, Munilla, porque no veremos al Barça este fin de semana. Las culés disputaron su partido ante el Sevilla el miércoles, ya que el domingo reciben al Chelsea en las semifinales de Champions. Es una jornada anómala donde esta mañana Real Sociedad y Eibar han empatado a cero y dejamos para las 5:30 de la tarde el Atlético de Madrid Costa de Tenerife. Por su parte, el Real Madrid se enfrenta al Betis, el Granada recibe al colista Valencia y el Athletic Club buscará asaltar la tercera plaza a costa del Madrid Club de Fútbol Femenino.
Hay un montón de citas importantes en el polideportivo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Arrancamos con tenis porque hoy el torneo Conde de Godó está resolviendo los cuartos de final, Juan Arias.
Así es, hay que lamentar la eliminación del español Davidovich ante el ruso Kachanov, 2-0, y la sorpresa, Rune ha dejado fuera de los cuartos o de las semifinales al vigente campeón Casper Ruud. Sobre las 4 de la tarde, Carlos Alcaraz se enfrentará al australiano Demi Ñaur. En caso de clasificación, el murciano se enfrentará en semis mañana al vencedor del Tsitsipas Fish, que cierra la jornada.
Es fin de semana de Fórmula 1 y de hecho tenemos a punto de comenzar la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí, Carlos Miquel.
En menos de 10 minutos saltarán a pista los monoplazas en el circuito de Jeddah, la pista urbana más rápida del mundo con medias superiores a 250 km por hora. En la víspera todo ha estado pendiente de los rumores sobre el futuro de Max Verstappen. Una presunta oferta mareante de Aston Martin desde 2026, año en el que todavía tiene contrato para competir como piloto Fernando Alonso y que podría ampliar a 2027. Con Max al lado le ha preguntado si ve en el holandés una amenaza para su puesto y esta es su respuesta.
No, no lo creo, porque tengo contrato para el año que viene.
¿Verías bien tener a Max como compañero de equipo?
Sí, pero es improbable que suceda, muy improbable.
Vaya cita en el baloncesto. En la Euroliga de baloncesto hoy es un todo nada para el Real Madrid ante el Bayern Múnich, Pilar Casado.
A las 9:45 y no hay red, no tiene más opción que ganar el Real Madrid al Bayern si no quiere decir adiós a los playoffs de la Euroliga. Chus Mateo deberá descartar dos jugadores porque están disponibles los 14 en el equipo alemán. Fue ya baja en el play-in el ex del Barça, Oscar da Silva. Los precedentes esta temporada igual a 2, 1-1 en la fase regular.
En la NBA esta próxima madrugada se van a decidir las dos últimas plazas para los playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Se abrirá el fuego con los Atlanta Hawks recibiendo a los Miami Heat. El que gane terminará octavo del este y será el rival de los Cleveland Cavaliers en primera ronda. A continuación, en Memphis, los Grizzlies de Santi Aldama se medirán a los Dallas Mavericks. El vencedor se hará con la última plaza del oeste y se cruzará en playoffs con el mejor equipo de la temporada regular, los Oklahoma City Thunder.
Ciclismo, esto era una noticia muy esperada porque hoy Dani Asenjo regresa a Remco Evenepoel en la Flecha Brabanzona.
El doble campeón olímpico se estrena esta temporada, lo hace en casa, en Bélgica, como dices, en la Flecha Brabanzona. Evenepoel no competía desde el pasado mes de octubre tras sufrir un choque contra una furgoneta mientras entrenaba esta pretemporada. Remco, que marcha en el pelotón de la carrera, a la que le quedan 83 kilómetros para meta de momento, escapada formada por un grupo de 6 corredores, entre ellos el español del Kern Pharma, Antonio Jesús Soto, que aventaja en 2 minutos al pelotón.
Vamos a ver si hoy hay noticia en el balonmano, porque a ver si a la tercera va la vencida. El Barça ante otra oportunidad de ser campeón de la Sobal, Luis Malvar.
Pues el Barcelona, después de dos intentos fallidos, recordemos que ha perdido dos partidos en 12 días, tiene esta tarde su tercera oportunidad para ser campeón de Liga. Barcelona, Naitasuna, 8:30 en el Palau Blaugrana. Los azulgranas buscan su 15ª Liga consecutiva y su 32 Liga en total. Parece que hoy es el día para ser campeones. Veremos.
Waterpolo femenino. Gonzalo Carbajo, cuéntanos, ¿cómo le ha ido a España en los cuartos de final de la Copa del Mundo?
Pues victoria y contundente por 7 goles ante China, 15-8, que recordemos que China son las anfitrionas del Mundial. Las de Jordi Bail ya están en semifinales, nuestro rival será Hungría. Estamos a tan solo 2 partidos de conseguir nuestro primer oro en Copa del Mundo. Mañana a las 3 pelearemos por un puesto en la gran final.
Y vamos a cerrar este avance deportivo con pádel, porque tenemos al Bar Madrid, dos nuevas parejas en el circuito Premier.
Continúa el baile de parejas en el circuito Premier Padel. Según podemos adelantar en COPE, Alex Ruiz iniciará un nuevo proyecto con Maxi Sánchez y Alex Chozas formará una nueva pareja con el brasileño Lucas Campagnolo. Estas nuevas uniones empezarán a competir después de la próxima prueba que se disputa en Bruselas y se han dado un plazo para probarse durante los torneos de Paraguay y Buenos Aires.
Pues todo esto es lo más importante del deporte, lo esencial, a las 3 y casi 25 de la tarde de este Viernes Santo. Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es Viernes Santo, pero sobre todo a los efectos de este programa, sobre todo el viernes. Y los viernes a esta hora se resuelve, es un momento muy esperado siempre, se resuelve el reto de Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Muy bien, yo estupendo. Tú seguro que mejor, ¿no?
Bueno, yo estoy más o menos como todos los viernes, currando un poco.
Vale. Bueno, no te libra ni en Viernes Santo, ¿no?
En un sitio extraño, pero currando.
¿Extraño? Extraño, dice porque no estás en casa, inhabitual.
Extraño porque no estoy en casa, como siempre.
Vale.
Vamos.
Bueno, un jugador inglés era lo que buscábamos, ¿no? No lo has puesto fácil esta semana, debo decirlo, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo creo pues no que sé. No.
Pero vamos a descubrir un jugador que mucha gente no conoce y que es muy importante en el fútbol inglés. Un jugador que disputó exactamente 50 partidos con la selección inglesa, que no jugó nunca en el Arsenal, que por eso era el reto de esta semana lo de jugar en inglés. Y que a pesar de jugar tantos partidos con la selección inglesa, no tuvo una época muy buena de la selección y solamente jugó 2 partidos en la Eurocopa del 80 y 2 partidos del Mundial del 82. Que por sus datos en las finales de la Copa Europa está hermanado con Sergio Ramos, porque es el único defensa que ha marcado en 2 finales y ha ganado las 2 finales, como Sergio Ramos, campeón de 8 ligas con el gran Liverpool de los años 70 y 80. Y que con ese gran Liverpool jugó 366 partidos de liga seguidos en Inglaterra. Y siendo un jugador tan importante, vamos a descubrirlo.
El facto del día es que Phil Neal es el mejor lateral derecho en la historia de la Copa Europa. Con el Liverpool consiguió la Copa Europa del 77, la del 78, la del 81 y la del 84. Ha metido sus goles importantes, defensivamente siempre cumplió, pero teniendo mucho recorrido, sobre todo en
bueno,
la ofensiva.
Bueno, Phil Neal era el futbolista que buscábamos, Pedro.
Exactamente, el jugador inglés que más Copa de Europa tiene, 4, y encima marcó en 2 de ellas.
Me volví absolutamente loco con la pista de lo de Sergio Ramos. Mire que si las tarjetas rojas, que bueno, los partidos que había jugado en Champions, bueno, en fin, de todo. Pero tenemos oyentes que son espectaculares, Íñigo.
Claro.
Sí, pero solo uno lo ha acertado. Ramón Arcos lo hizo el miércoles por la mañana.
El miércoles, Ramón el miércoles, qué espectáculo. De verdad, mía, ha sido para mí de los más difíciles. Enhorabuena por tu reto, como siempre, Pedro. Un abrazo grande.
Igualmente para todos.
Y enhorabuena, por supuesto, al oyente. Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq, el perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Tirit, tirit, tirit. ¿Te suena?
Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues aquí en La Tarde de COPE. Aquí estamos los de la tarde en este Viernes Santo, un día de procesiones por todo nuestro país, pero también es una excelente oportunidad para disfrutar de lo que nos da el cine, un espacio para relajarnos y vivir nuevas experiencias. Porque si yo te pregunto cuál es ese plan que te hace desconectar y disfrutar al máximo, ¿tú qué dirías?
A mí me encanta el cine y siempre tengo muchísimas ganas de que lleguen los viernes para hacer maratón de pelis.
Pizzas, peli y chuchería. Sabemos en qué momento mamá va a llorar, el pequeño se va a dar un susto, papá se va a reír.
Y luego después de la película pues empezamos a hablar sobre ella, sobre lo que ha salido y...
Si tuviera tiempo me vería una película cada día, o sea, de verdad, es que no me canso.
Pues imagina por un momento que pudieras elegir una película para acompañarte todos los días del año. Una película que se ajuste perfectamente a tu estado de ánimo, tus emociones y las experiencias de cada jornada. Eso precisamente ha hecho Pau Gómez, que es periodista y experto en cine, en su libro Un buen año, las películas imprescindibles para pasar los 365 días más emocionantes de tu vida. Pau, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pau, ¿cuántas películas has visto a lo largo de tu vida para poder haber escrito este libro?
Buah, pues fíjate que es la primera vez que me planteo esa cifra en mi cabeza. No te sabría decir, yo tengo 46 años, miles y miles y miles de películas.
Sí, nos claro. Propones en el libro 365 películas, una película por día.
En realidad son 366. Si alguien se pone a contarlas, le saldrá una más porque puede que sea un año bisiesto.
Y, ¿has pensado en todo?
Claro, está todo, todo calculado, sí, sí.
Es decir, toda tu vida como espectador resumida en 607 páginas.
Sí, totalmente. La verdad es que fue un proyecto que me propuso Planeta y me atrapó al instante, ¿no? ¿Quién no quiere escribir un libro o hacer su típico listado de recomendaciones cinematográficas? Lo que sí quería yo era salirme un poco de la norma, ¿no? Poder dejarme fuera películas que están en todos los listados. O sea, películas que sí, que son muy buenas, pero que todos hemos visto tantas veces y nos han recomendado tantas veces que creo que hay que ir más allá. O sea, podríamos estar varias vidas viendo películas y no las veríamos todas. Y creo que hay que aprovechar al máximo el tiempo, y ya que proponemos ese reto de ver una película diaria a lo largo de un año, que al menos sea un año muy satisfactorio. O sea, que las películas te gusten.
Y es un libro que nos ayuda mucho, porque no sé si te pasa a ti, cuando te pones en casa y vas a seleccionar en una plataforma una película y al final te pasas, no sé, una hora seleccionando película. Y dices, totalmente, ya se me ha pasado el tiempo, ya no tengo tiempo de ver nada, me voy a la cama, ¿no?
Totalmente, total. O te duermes mientras vas cambiando de plataforma porque no sabes qué ver. Hay una sobreoferta tan grande que realmente necesitas que como antes, ¿no? Que antes yo recuerdo que echaban una película en televisión, te lo anunciaban una semana antes y esperabas ese día como el que llega, como está esperando lo que fuera, el día de Navidad. Y realmente esa magia de ver una película se ha perdido. Yo la recuerdo cuando preguntaba en los videoclubs cuándo salía tal película. Y me decían, este día. Bueno, yo ese día me lo ponía en el calendario. Y era el primero que tenía la película reservada para alquilarla y verla antes que nadie. Y eso se ha perdido, ¿no? Esa forma parte de la liturgia de ir al cine, de ver una película. Y creo que ahora hay un consumo tan accesible para todo el mundo, que por otra parte es maravilloso, pero creo que debemos un poco recuperar esa tradición tan bonita de sentir una expectativa hacia una película. Bueno, y esto es lo que yo he querido recuperar.
En este libro, en el que encontramos de todo, clásicos del cine, películas para reflexionar, películas simplemente para pasar un buen rato.
Sí, 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 hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Yo he intentado ser bastante equitativo, tratar todos los géneros que yo, no diré cuál, pero tengo géneros que me gustan menos y algunos que me entusiasman. He intentado que no se me note demasiado, porque entiendo que cualquiera puede... Sí que es verdad que son películas que a mí me conectan con mis otros yo de otras épocas de una manera muy especial, pero me gustaría que fueran películas que puedan conectar con el pasado, el presente y el futuro de cualquier espectador. Entonces he intentado ser bastante equitativo. He dejado fuera películas que me ha dolido muchísimo, de las que, bueno, me duele mucho prescindir, pero sí que es verdad que son películas que tratan todo tipo de géneros. Intento que traten todo tipo de épocas, aunque yo soy una persona que creció en los años 80 y cinematográficamente me formé en los años 80 con todo lo que eso significa para los oyentes de esa generación que nos están escuchando. Y bueno, eso evidentemente se nota mucho en el libro. Pero bueno, más allá de eso, yo soy profesor de cine, he visto mucho cine clásico y quiero que también la gente recupere esa tendencia.
Pues vamos a repasar algunas de las películas que nos propones en tu libro. La verdad que todos tenemos nuestras películas de cabecera, esas que siempre volvemos a ver, que nos gustan, ¿no? Y en tu caso es el clásico de aventuras Indiana Jones en busca del arca perdida.
¿Cómo no te ha hecho sentar la cabeza alguna chica con 8 o 9 críos como tu amigo Sala?
¿Quién dice que no lo he hecho?
Papá te fichó hace tiempo. Dijo que eras un holgazán.
Oh, muy generoso.
El holgazán de mayor talento de entre sus alumnos.
Indiana Jones, desde luego, y esta en especial, En busca del arca perdida, es una obra maestra del entretenimiento. ¿Qué tiene, Pau, esta película que la hace tan especial para ti y para el público en general?
Pues creo que fue la primera película que a mí me conectó con la magia del cine. O sea, es una película que te propone la evasión en su sentido más extraordinario y que además te propone una buena historia que está fantásticamente dirigida, que está muy bien interpretada y que realmente te plantea el cine como lo que ha sido siempre, un espectáculo. Y yo, que siempre he defendido que el cine de autor y el cine espectacular o mágico o maravilloso no están reñidos en absoluto, y Spielberg es el mejor ejemplo, creo que es que con esta película es de la manera en la que más se demuestra eso. Es una película que yo habré visto, no sé, más de 100 veces, seguro, y no me canso de verla. O sea, es una gozada, es como subirte en una montaña rusa y como recuperar a ese niño pequeño que por primera vez delante de la televisión se quedaba alucinado, ¿no?, con la bola gigante que persigue a Indiana Jones. Y creo que es una película que define muy bien, me define muy bien a mí como espectador, y yo creo que define muy bien lo que debe ser la experiencia de ver una película.
Y aguanta muy bien el paso del tiempo, ¿eh? Te lo digo porque las nuevas generaciones, no sé si tienes hijos, Pau, mi hijo está enganchadísimo a Indiana Jones. Se ha visto como tú, no sé si tantas veces como tú, como 100 veces, pero te puedo asegurar que todas las películas las ha visto unas cuantas veces. Y para él, vamos, Harrison Ford, Indiana Jones, es uno de los grandes mitos, ¿no?, que tiene en su vida ahora mismo.
Totalmente, totalmente. Yo no concibo mi vida sin Indiana Jones y sin Harrison Ford, que para mí, por supuesto, uh-huh. es inmortal.
Bueno, pues primera película que recordamos con Pau, Indiana Jones, que está incluida en tu libro. Pau, a veces una película no solamente nos gusta, sino que también nos cambia. Y es el caso de la siguiente, Interestelar.
Mi hija tenía 10 años.
No podías haberle dicho que ibas a salvar el mundo.
No. Cuando eres padre, tienes clara una cosa. Y es que quieres que tus hijos se sientan a salvo. Y eso no pasa por decirle a una niña de 10 años que el mundo se va a acabar.
Interestelar, una magnífica película de ciencia ficción protagonizada por Anne Hathaway y Matthew McConaughey, que están los dos soberbios y además que tiene ese poder también de transformar al espectador. ¿Por qué?
Porque es una película que con cada nueva proyección o cada vez que la ves te enseña algo diferente. O sea, es una película tan compleja, tan rica, tan poderosa desde el punto de vista emocional, que te enseña una nueva lección cada vez que acudes a ella, ¿no? Puede ser una lección técnica, cinematográfica, puede ser una virguería de Christopher Nolan, puede ser un recurso narrativo perfectamente, o puede ser una vuelta emocional que tú no habías visto a la película. Yo creo que es una película absolutamente mágica. Es una película que yo, que soy profesor, se la pongo constantemente a mis alumnos. Muchos la descubren por primera vez y a mí me encanta ver sus caras cuando se enciende la luz. Me encanta.
Qué bueno.
Es una de mis experiencias favoritas. Y les digo, cuando seáis padres, todavía la veréis con más intensidad. Y creo que es una película que el tiempo pondrá en su lugar. Ahora muchos hablamos de 2001, ¿no? Como la gran película de la historia de la ciencia ficción. Yo apuesto a que dentro de 50 años esta película estará por encima.
Me hace gracia lo que acabas de apuntar, Pau, ¿no? Con lo que les dices a tus alumnos. Cuando seáis padres, veréis esta película. ¿Cómo nos cambia la visión del cine y de ciertas películas el paso del tiempo? No. Mira, por ejemplo, ahora que estamos en Semana Santa, Espartaco, una película que de Kubrick, ¿no? Una gran película que hemos visto tantas veces, especialmente estos días, en Semana Santa. Yo no la soportaba en la niñez. Y cuando años después, con 20 y pico, me senté a verla un día, pues no sé, dije, ¿qué es esto? ¿Qué maravilla es esta de película,
sí,
no?
Sí, porque la persona que ve esa película es una persona diferente, si lo piensas, ¿no? Con un recorrido vital distinto, con una experiencia distinta. Y a ti te habrán pasado cosas en ese periodo de tiempo que te habrán cambiado, te habrán hecho madurar. Y evidentemente eso afecta a tu manera de percibir el arte. Lo mismo pasa con un cuadro, lo mismo pasa con una canción, si lo piensas. Hay canciones que la primera vez que las escuchas no te dicen absolutamente nada y un buen día las vuelves a escuchar en la radio años después y algo ha pasado en tu vida que te conecta con ella. La película es lo mismo y este caso que tú me pones de Espartaco es muy significativo porque a mí me ha pasado con muchas películas de Kubrick. Uh-huh. Kubrick, yo veía sus películas de joven y muchas decía, ¿pero esto qué es? O sea, este señor, ¿por qué lo ponen por las nubes siempre? Y luego las he visto ya con los años y yo mismo me avergonzaba de haber pensado eso, ¿sabes? Y realmente cambia mucho la perspectiva. El cine y las películas evolucionan con nosotros y creo que es algo de lo que tenemos que darnos cuenta.
Y por eso las películas las podemos ver una y mil veces. Es necesario, de hecho, revisionar muchas películas porque vamos a encontrar pues aspectos y puntos de vista nuevos y diferentes. Bueno, hay días en los que necesitamos una película que nos levante un poquito el ánimo. Y esa película puede ser Sin Street.
Este es tu momento.
¿Quién es?
Es preciosa. ¿Tú no vas a clase?
Soy modelo.
Guay. ¿Quieres salir en el vídeo de mi grupo?
Si tienes grupo, cántame algo.
Take on me.
Sin Street cuenta la historia de Connor, un adolescente que forma una banda para conquistar a una chica y escapar de su complicada situación. ¿Por qué has elegido, Pau, esta película? ¿Qué tiene para que sea tan efectiva para levantar el ánimo?
Pues mira, porque yo la descubrí de rebote, un día de madrugada, sin saber qué ver, y me la puse y me volvió absolutamente loco. Yo formaba parte de esa generación de los 80 y conecté de alguna manera, de una manera muy intensa con la película. La película es irlandesa, habla de una época de muchísima recesión económica en aquel país, de los irlandeses que sueñan con irse a a Inglaterra y hacer carrera allí, sobre todo si quieren ser músicos. Y me encantó como una historia que tiene un trasfondo tan trágico, porque hablan de un chico cuyos padres se separan, que además están en bancarrota, que la chica que a él le gusta no le hace ningún caso. ¿Cómo se sobrepone a todo y cómo a base de fuerza de voluntad y de un sueño, y de perseguir un sueño, su vida da un vuelco? Y a mí eso me encanta. O sea, me encanta que esas películas me hagan ver la parte más luminosa de la vida, podríamos decir, y me hagan me reconforten hasta el punto de pensar que todo es posible, claro que sí. Y esta es una feel-good movie con las letras en mayúscula. O sea, es una película muy pequeña que si no te recomiendan en un libro seguramente nunca la vas a ver. Y creo que es una película que es una pequeña obra maestra. Creo que hay que verla sí o sí.
Bueno, pues una de esas películas que pueden ser un remedio cinematográfico, podríamos decir, para esos días grises en los que necesitamos que se levante un poquito el ánimo. Bueno, en tu libro, Pau, también hablas de las emociones que despiertan las películas, y hay una concretamente que nos puede ayudar a encontrar inspiración cuando nos sentimos perdidos o desmotivados. Y esa película es Náufrago.
¡Wilson! ¡Ya voy!
Aquí tenemos a Chuck Nolan, interpretado por Tom Hanks, perdido en una isla desierta, que puede ser perfectamente una metáfora sobre la lucha interna que tenemos todos en momentos de desmotivación o desesperanza, ¿no?
Yo creo que la palabra clave es esa, es metáfora. Esta película es una metáfora. Y yo cada vez que la veo, me pasa algo parecido que con Interestelar. Es una película que cada vez que la veo me cautiva su poder de decirme las cosas sin contármelas, sin palabras, ¿no? Con una imagen o con una mirada. Es una película que a mí me gusta siempre desenterrar de la losa que supuso Forrest Gump. Forrest Gump, la losa en el sentido de que Forrest Gump fue tan famosa para
Robert Zemeckis. Como le marcó el personaje, ¿no?
Claro, para el director y para Tom Hanks, que todo lo que han hecho después se le ha catalogado a ambos como, bueno, ya están estos dos intentando juntarse para hacer otra vez otro Forrest Gump. Y esta película, que fue la siguiente que volvieron a hacer juntos, es una película tan diferente, tan arriesgada, tan brutal desde el punto de vista interpretativo de Tom Hanks, que durante un año estuvo adelgazando y dejándose crecer el pelo y la barba para convertirse en el náufrago. Y luego tiene un componente poético tan bonito,
sí,
tan esperanzador, y en el que dice que la vida, aunque te puede dar un momento malo, siempre te envía una vela con la que navegar. Yo creo que el último plano de la película es uno de los más hermosos que he visto yo en mi vida. Y ahí lo dejo.
Totalmente recomendable. Bueno, yo creo que casi todos hemos visto Náufrago. Si hay alguien por ahí que no la haya visto, totalmente recomendable. Una más. El cine puede ser una forma de aprender, pero también una escapatoria. Una buena película puede hacernos reír, llorar, pensar o simplemente pasar el rato y desconectar. Y esa es la función de películas como El jovencito Frankenstein.
¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo?
No. Se pronuncia Frankenstein. Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
A mí me dijeron que era Igor.
Pues estaban equivocados, ¿sabe?
Qué bueno. El jovencito Frankenstein, un clásico de la comedia que nos hace pasar un rato divertidísimo mientras se rinde homenaje al cine de terror clásico. Pau, es una parodia, pero tiene una calidad única que la hace más que una simple comedia.
Es una película al nivel de los Frankenstein clásicos de la Universal. De hecho, Mel Brooks la rodó con esa intención, con esa impronta de película de los años 30, y por eso la película envejece tan bien. No es que envejezca bien, es que dentro de 200 años la película lucirá exactamente igual de bien, porque parece una película de la época casi del cine, del primer cine sonoro. Y la verdad es que es una parodia tan terrorífica por momentos y que además hay escenas que te hacen partirte de risa con tantísima intensidad que solo la puedes calificar como una obra maestra. A mí me llamó mucho la atención, porque yo cuando escribía sobre cada película investigaba un poco sobre su making of, me llamó mucho la atención que se lo pasaban tan bien cuando la rodaban que para no acabar el rodaje iban escribiendo y rodando escenas nuevas. Hasta que se quedaron sin dinero. Contarlo, ¿no? Sí. Hasta bueno. que la Fox dijo, ya no tenéis más, ya cerramos el grifo, no tenéis más dinero, a vuestra casa. Pero seguían rodando. Querían seguir haciendo aquella película. Y todo eso se transmite. O sea, es una película tan divertida que es, desde luego, una película que podemos ver durante el resto de nuestras vidas, sin ningún problema.
Pues vamos con otra obra maestra y que es al mismo tiempo una de las películas más importantes de la historia del cine. Algo que es muy complicado, creo que acertaríamos sin duda, si buscásemos las dos cosas, acertaríamos con El gran dictador de Chaplin.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así.
No podemos olvidar uno de los momentos más icónicos de la película, ese famoso discurso final en el que Chaplin, como el barbero, hace un llamamiento a la paz, a la fraternidad y a la libertad. Es uno de los momentos, Pau, más memorables del cine.
Sí, por todo lo que conlleva. Es que ver esta película, que es de 1940, en el año 2025, por una parte, te hace ver que no hemos aprendido de nuestros errores. La humanidad sigue condenada a repetir las mismas atrocidades que hacía. Y además la ves en un momento en el que Hitler estaba en su máximo apogeo de poder, en el que la guerra mundial estaba en marcha y en el que Chaplin, que para mí es el gran creador de la historia del cine, se atrevió a hacer comedia de algo absolutamente trágico. Y me parece una película de la que podemos aprender muchísimas cosas, incluso 85 años después. Escuchábamos ese fragmento del discurso final de Chaplin y es verdad que es una de las, sin duda, una de las escenas más importantes de todos los tiempos. Pero a mí lo que más me llama la atención es que Chaplin, que era un defensor del cine mudo, cuando llegó el cine sonoro en 1927, dijo que el cine sonoro era una moda pasajera y que el cine iba a volver a ser mudo. Y durante 13 años se negó a rodar películas con sonido. Sus películas seguían siendo mudas. Hasta que llegó El gran dictador. Y con El gran dictador fue la primera vez que Chaplin habló delante del público. Y habló de una manera absolutamente memorable. Y tenemos ese discurso para recordarlo.
Y para terminar, Pau, en esta selección no puede faltar el cine religioso, porque también el cine ha servido para conmemorar la Semana Santa. Y además estos días la televisión se llena de películas de carácter histórico y religioso. Quizá una de las más representativas sea esta, Los Diez Mandamientos.
La luz de Dios resplandece en ti, Moisés.
No te arrodilles ante mí, Josué.
Esas tablas de piedra,
la escritura de Dios, sus diez mandamientos.
Charlton Heston interpreta a Moisés en una de sus actuaciones más recordadas y bueno, la película tiene para una grandiosidad visual impresionante con efectos especiales y escenografías deslumbrantes, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo nunca entiendo por qué a Charlton Heston le dieron tantos premios con Ben-Hur si para mí su mejor interpretación es la de Moisés. O sea, creo que en esta película está absolutamente increíble. Esta es la típica película que en Semana Santa la vemos un montón de veces y cuando no es Semana Santa también. Y es larguísima, pero es que no queremos que se acabe. Y sabemos exactamente lo que va a pasar, pero no queremos que llegue eso porque estamos disfrutando de una manera que no podemos explicar. Los Diez Mandamientos es una película que ya en su momento, bueno, tuvo un rodaje, nunca mejor dicho, faraónico. Cecil B. DeMille se consagró como el gran director del cine espectáculo con una manera de dominar la superproducción al alcance de absolutamente nadie por aquella época. Y luego la grandiosidad de una película que, recordemos, es del año 1956. O sea, esta película el año que viene cumple 70 años y luce con una vistosidad y con una magnificencia que ya querría muchas películas posteriores.
Todas estas películas de las que acabamos de hablar están recogidas en el libro Un buen año, que acaba de publicar el experto en cine Pau Gómez. En total son las 366 películas mejores de la historia que nadie debería perderse. Sí, es verdad que la pena es que muchas veces la rutina nos impide disfrutar del cine como desearíamos y no tenemos tiempo, pero merece siempre la pena sacar un huequito, sacar un poquito de tiempo de donde sea para disfrutar de alguna de estas buenas películas. Pau, muy amable, gracias.
A vosotros, un placer.
Oye, qué buenas recomendaciones nos acaban de hacer, ¿verdad? Pues de cine vamos a seguir hablando, o de cine queremos hablar con vosotros, con los oyentes de la tarde, porque hoy os preguntamos cuál es vuestra película favorita, Rosa Rosado, esa película de cabecera que tenemos todos y que hemos visto, no sé, 5, 6, 10 veces, 15 veces.
100 veces.
100 veces.
Hay películas que sí, bueno, de hecho es que es muy difícil elegir porque cada película es especial, como nos decía Pau, pero todos tenemos una de cabecera que recomendamos y que no nos cansamos de ver.
Hola, gente. Pues mi película favorita desde hace años, desde el primer momento que la vi, es Chocolat, con Johnny Depp, Juliette Binoche, Judi Dench, Lina Olin, Alfredo Molina. Me encanta la banda sonora, me encanta la historia, la veo todos los años, además por esta época del año, ¿no? Porque ocurre durante la época de Cuaresma y de Pascua. Y cuando estoy cocinando y haciendo huevitos de chocolate por esta época del año, pues siempre pongo la banda sonora, me parece maravillosa. Agur.
Es que si además la película es buena, tiene una banda sonora, pues ya redondeamos el círculo.
Eso,
¿no?
Es.
Bueno, lo bueno de las películas es que siempre hay una para cada emoción y si encima nos hace reír, pues mucho mejor.
Oh, buenas tardes, gente. Una de mis películas favoritas es El Rabino. Es una de las películas donde más me he podido reír con un actor francés que se llama De Funes. Muy divertida.
Mira, esta no la he visto yo, pero me la apunto, porque a mí me encantan las películas que me hacen reír.
Bueno, pues entonces El Guateque.
Que también, es otro
de... ¡Ay, qué divertida
sí,
es!
Sí,
esa
es
me la veo una vez. Es un clásico. Es de las películas que yo me veo. Mira, dice Mónica que también. Me veo una vez al año y da igual el tiempo que pase, me sigue haciendo reír muchísimo. Es un delirio.
Exacto. Y hay veces que solo te apetece eso, pues reírte. Entonces hay una película para ese momento de risa. Y estas son las recomendaciones que nos hace Antonio.
Buenas tardes, gente. Yo en lugar de una tengo dos. La primera es Dos hombres y un destino, de Paul Newman, Robert Redford y Catherine Ross. Extraordinaria película en cuanto a música, en cuanto a fotografía, en cuanto a guión e interpretación de sus actores. Y la segunda, algo menos conocida, es Un cadáver a los postres.
Ay,
Peter Sellers,
también, sí.
David Niven, Peter Falk, el que hacía de Colombo. Es una película excepcional. Yo recomiendo los diálogos, que son fabulosos. Buenas tardes, gente.
Claro, oye, Pilar,
de
decía,
diálogos, ¿eh? Esto es importante.
Decía Antonio que es menos conocida. Yo no la he visto, ¿tú sí?
¿Esta, la de Un cadáver para los postres?
Sí,
es divertidísima. Además, bueno. Pues eso, David Niven, Peter Sellers, de verdad, totalmente recomendables. Es lo que te digo, película de diálogo, a mí no me gustan las de Marvel, de acción. Entonces me gusta más este cine más clásico, que lo que tiende es a historias buenas y a diálogos brillantes, ¿no?
Qué bueno.
Apúntatela, que merece la pena.
Pues venga, apuntada queda. Que dice además Antonio que se la ha visto más de 50 veces.
Fíjate.
La película. Hablamos de eso. ¿Y tú cuántas veces has visto tu peli favorita? Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del Paso.
Pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información.
La España informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas. Y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso? ¡Qué rico!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.